Son las 8, las 7 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Pedro Sánchez tira de fondos europeos y de vacunas para intentar frenar las críticas de las comunidades autónomas, esencialmente las del PP, en la conferencia de presidentes. En un giro de guión inesperado, el gobierno cede la gestión de la mitad de las ayudas de Bruselas para este año, 10.500 millones, y anuncia la compra de nuevas dosis, 3,4 millones en agosto, principales quejas de los gobiernos regionales. Sánchez ha vuelto a sacar pecho.
Que donde antes había recesión económica, hoy hay recuperación económica. Donde antes había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo. Donde antes no existía la vacuna, hoy hay un proceso de vacunación que está siendo la vanguardia del conjunto del planeta.
Pero a pesar de que los anuncios del presidente en Salamanca han sido bien recibidos, las críticas de las comunidades, insisto, esencialmente las del PP, han sido muchas y variadas al formato mismo de la conferencia, como ha dicho el gallego Núñez Feijóo.
Eso sí, es verdad que hemos hablado, hemos dicho cada uno lo que ha considerado oportuno, pero lamentablemente ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad.
Críticas a que País Vasco y Cataluña tengan un trato preferente por parte del gobierno, como ha hecho el andaluz Moreno Bonilla.
No me parece razonable que se sienten en una mesa para darle nuevos impuestos y, por tanto, nuevos ingresos a la comunidad autónoma del País Vasco para que venga a esta conferencia, presidente, cuando es una obligación venir a esta conferencia a debatir, a hablar, a razonar sobre los asuntos de presente y futuro. Ni tampoco es razonable que en los próximos días, el próximo lunes, se vaya a sentar en una mesa bilateral Cataluña.
O críticas a que se ataque a Madrid y su autonomía fiscal, como ha hecho su presidenta Díaz Ayuso.
Que somos un país cuyo gobierno opera contra los intereses de su capital y se permite. Por eso estamos completamente en desacuerdo con que haya una fiscalidad a la carta, que haya más privilegios para algunas comunidades y no digamos para aquellas que son manifiestamente y que abiertamente dicen estar en contra de España y de su unidad territorial.
Claro que no han faltado tampoco los elogios y las flores, en este caso, esencialmente por parte de las comunidades del PSOE, como los del extremeño García Page, reivindicando el entendimiento autonómico frente a la bronca partidista en el Congreso de los Diputados.
Aquí los presidentes autonómicos creo que tenemos ahora mismo más posibilidades de cuajar consensos nacionales que lo que es el Parlamento de la Nación.
O los elogios de quien, sin ser socialista, ha llevado el éxito de Pedro Sánchez a lo más alto, como el cántabro Revilla.
Yo creo que ha sido el día para él más cómodo, y hasta diría que políticamente más glorioso de todos los que ha tenido en las reuniones que hemos tenido con él. Baste decir, y esto es cierto, que han acabado todos, por lo menos todos los que yo he visto, yo estaba entre dos presidentes del PP aplaudiéndole enfervorizadamente, cosa que no había ocurrido nunca.
Ya será menos. En cualquier caso, satisfecho, pero no tanto, el lendakari Urkullu defendiéndose de las críticas por vender cara a su presencia.
No es, por lo tanto, que uno venga a la conferencia de presidentes en función de prebendas o en función de concesiones, ¿no? Es el cumplimiento de la ley.
Y mientras, el más citado, a pesar de no estar,
en este caso, la ausencia del presidente Aragonés García.
Aragonés García ha preferido irse a Suiza a ver a la fugada Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana, en el día en el que la justicia europea ha vuelto a quitar la inmunidad de europarlamentario que cautelarmente le había concedido a otro fugado, Carlos Puigdemont, y sus compañeros de escapada Ponsatí y Comín. Se la quitan porque considera el Tribunal General de la Unión Europea que no hay riesgo de detención, cosa que jurídicamente parece que no está muy clara. De momento, Comín está muy tranquilo y descarta la posibilidad de ser detenido y entregado a España.
Cualquiera de las decisiones nos va bien. Cualquiera de las decisiones nos va bien. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las dos decisiones se nos está reconociendo nuestra libertad de circulación y el hecho de que no podemos ser detenidos. Entonces, hoy lo dice muy claro. El Tribunal General de la Unión Europea lo dice muy claro. Dice, no hace falta mantener las medidas cautelares porque la euroorden está suspendida.
Dice que va a pasar buena parte del verano en el sur de Francia. Muy seguro debe estar de que no le van a detener. En lo económico tenemos datos récord de crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año. Crece la economía un 2,8%, más que nunca, un 19,8% respecto al desplome del año pasado, que fue del 21%. El fin del estado de alarma impulsa la generación de riqueza. La vicepresidenta Nadia Calviño celebra la fortaleza de la recuperación.
Los datos que hemos conocido esta semana confirman que está en marcha una fuerte recuperación económica acompañada de un buen ritmo de creación de empleo. Gracias a la vacunación y la eficaz respuesta que hemos dado en el plano económico y social, seguimos cerrando la brecha generada por la pandemia para lograr una recuperación plena en 2022.
La vacunación como factor de recuperación impulsada en agosto con esos 3,4 millones de nuevas dosis que ha anunciado Sánchez en Salamanca, que todavía no se sabe cuándo van a llegar, pero que van a permitir que se alcance el objetivo del 70% de la población con pauta completa. Mientras, la quinta ola sigue por la senda de la estabilización. Los expertos llaman la atención para evitar una desescalada precipitada, y más cuando hablamos de la variante Delta. Advertencia del ex responsable de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa, en declaraciones a Onda Cero.
Todo el país, a pesar de la buena vacunación, está en rojo. La razón es porque hemos subestimado la variante Delta y, por lo tanto, sabiendo que era ya hace un mes 50% más contagiosa, y hoy se está comparando en algunos medios científicos como igual de contagiosa que la varicela.
Es viernes 30 de julio, fecha señalada para millones de españoles que empiezan sus vacaciones de verano y fecha complicada en las carreteras. Acabamos de escuchar hace unos minutos que parece que no hay demasiados problemas. En cualquier caso, precaución, amigo conductor.
Onda Cero, la brújula.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. En Salamanca se ha bajado el telón esta tarde al curso político con la celebración de la conferencia de presidentes. Una cita convocada por el gobierno que había despertado las críticas de las comunidades autónomas por la falta de agenda y contenido. Pedro Sánchez ha buscado un golpe de efecto anunciando la llegada de nuevas vacunas, como reclamaban los gobiernos regionales, y la cesión de la gestión de parte de los fondos europeos que están por venir. Nos vamos hasta Salamanca. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
Buenas tardes, y para el gobierno ya es todo un éxito haber reunido aquí en Salamanca a 16 presidentes de 17 y califica eso de éxito la apuesta, decía hace solo unos minutos la ministra territorial Isabel Rodríguez, por la colaboración y la unidad, a pesar de que no ha venido Cataluña.
La importancia de que, igual que juntos
fuimos capaces de superar lo peor de esta pandemia. Juntos, el Gobierno quiere que salgamos también de la recuperación.
El Gobierno ha venido con dos anuncios potentes que pretendían sofocar las quejas de muchas comunidades, incluidas algunas socialistas, y por eso Sánchez avanzaba que llegan 3,4 millones de vacunas extra de Pfizer en agosto y que las autonomías podrán gestionar el 55% del primer dinero que llegue de Europa, 10.500 millones de euros. Y con este mensaje optimista, Sánchez ha querido acallar críticas por su inevitable reunión por separado con Pere Aragonés en los próximos días.
Que donde antes había recesión económica, hoy hay recuperación económica. Donde antes había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo. Donde antes no existía la vacuna, hoy hay un proceso de vacunación que está siendo la vanguardia del conjunto del planeta.
Eso sí, fuentes de la reunión del convento de San Esteban aseguraban algo que tal vez no guste al independentismo. Aseguran que en esa reunión con Aragonés no se hablará de dinero europeo, solo de asuntos estatutarios, al menos por parte del gobierno.
Pues a pesar de los anuncios sorpresa del gobierno, que todos han celebrado naturalmente, las comunidades autónomas del PP han mantenido el tono crítico. Reprochan al gobierno que no se haya respetado el marco de las conferencias de presidentes, con agenda previa y negociación para llegar a acuerdos, y que se otorgue un trato diferencial a País Vasco y Cataluña. Además, critican la falta de claridad en el reparto de las ayudas europeas. Arantxa Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, los presidentes del Partido Popular han visto un poco ratificados sus peores augurios de la conferencia. Y no, los anuncios de Sánchez, la entrega del 55% de la primera remesa de los fondos a las comunidades, por ejemplo, no les han calmado. Seguimos sin saber cuánto le va a corresponder a cada comunidad, lamentan. Ni está previsto que participemos tampoco en la metodología de reparto, añaden. El andaluz Moreno Bonilla ha advertido que no permitirá privilegios al País Vasco o a Cataluña. El murciano López Miras considera que se les está coaccionando cuando se les exige votar, pues por ejemplo, a favor para recibir los fondos de turismo. Y la madrileña Díaz Ayuso explica que siguen sin información sobre cómo van a recibir los fondos. El gallego Núñez Feijóo resume la poca utilidad de esta conferencia de presidentes.
Ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad.
Y el poco dinero que se supone que nos van a destinar, ya te lo dan exactamente definido para qué partidas, que en muchos casos, según la comunidad autónoma, se convierte en gasto estructural, pero no resuelve nada.
Esto, desde luego, está más cercano a una coacción que a una negociación, que a un diálogo, que a un consenso y, sobre todo, a la cogobernanza que tanto predica.
Contrasta con la percepción de los presidentes socialistas. García Page ha asegurado que la conferencia ha ido bastante mejor de lo que el ruido ambiental anterior hacía prever. Y el asturiano Barbón se decía, por ejemplo, satisfecho de los fondos que va a recibir su comunidad. A medio camino, el endakari Urkullu, que ha pedido participar en la elaboración del método de reparto de los fondos.
En este caso, aludiendo por mi parte también a la experiencia que tenemos acumulada en la metodología para la distribución de otros fondos europeos, como por ejemplo los fondos FEDER.
Por cierto, que niega el endakari haber tenido prebendas para que asistiera a la conferencia. El concierto económico, dice, es ley.
Ampliamente citado en Salamanca por su ausencia ha sido el presidente catalán Pere Aragonés García, que diría el aragonés Lambán, que ha preferido hacerse la foto en Suiza visitando la fugada Marta Rovira, compañera de partido en Esquerra Republicana. Le renta más esa imagen ante su parroquia que una junto al resto de presidentes de la España autonómica. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Para el presidente de la Generalitat, la conferencia de presidentes en Salamanca era una reunión informal, una fotografía de final de curso y no una reunión de trabajo. Para Aragonés era un postureo que se podía ahorrar. No ha querido asistir a la conferencia de Salamanca y le ha parecido más apropiado viajar a Suiza, a Ginebra, para reunirse con Marta Rovira, la número 2 de Junqueras, quien huyó de la justicia española en marzo de 2018, hace ya más de 3 años. El gobierno no quiere una relación multilateral con el gobierno de Sánchez, prioriza la reunión bilateral del lunes en Madrid, una reunión en que la Generalitat va a pedir el traspaso de 56 competencias, además de la gestión de los fondos europeos.
El Tribunal General de la Unión Europea ha vuelto a retirar la inmunidad como europarlamentario a Carles Puigdemont y sus compañeros Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que se la había devuelto cautelarmente. Considera ese tribunal que no existe riesgo de detención inmediata al estar suspendidas las euroórdenes que reclaman su entrega a España. Un asunto que, sin embargo, jurídicamente no está tan claro, Eva Llamazares.
La justicia europea deja a Puigdemont sin la medida cautelar que le concedió sin que esto signifique que esté cerca su detención. El Tribunal General de la Unión Europea explica que no es necesario devolverle temporalmente la inmunidad que le quitó el Parlamento Europeo, porque no hay riesgo inminente de detención que le impida su ejercicio parlamentario, como decía Temer. Explica que en la práctica ya goza de venia reconocida por la ley para sus desplazamientos a Estrasburgo, mientras que en cualquier otro territorio, salvo en España, no le podrían detener, puesto que las órdenes de detención y entrega a las OEDs se quedaron sin efecto mientras la justicia europea resuelve la cuestión prejudicial que le formuló el juez Llarena ante la última negativa belga. Es compatible con el derecho de la Unión que un tribunal belga le niegue la competencia a un tribunal español, le preguntó Llarena al tribunal europeo. En tanto que este conteste, dice este mismo tribunal, las autoridades no pueden ejecutar las OEDs y entregarle a España. Aunque fuentes del Tribunal Supremo no comparten esta interpretación, admiten que el resto de los países sí lo harán. De este modo, aunque el Tribunal de Justicia Europeo le está denegando a Puigdemont, Comín y Ponsatí la medida cautelar que solicitaron, a la vez les aclara que en las actuales circunstancias no se les puede detener y entregar a España. Si cambiaran, dice el auto, se lo replantearían.
La brújula, Onda Cero.
Las 8 y 16, las 7 y 16 en Canarias. En Crónica Económica, la noticia del día es el buen dato de PIB del segundo semestre, tan bueno como el mejor de la serie histórica. La economía española creció un robusto 2,8%, impulsada esencialmente por la demanda nacional. Patricia Gijón.
La economía deja atrás lo peor, toma aire entre abril y junio y se dispara un histórico 2,8% frente al 0,4% que caía en el arranque del año. Complicado, recordemos, por Filomena y la virulencia de la tercera ola. El empuje del consumo de los hogares se reactivó con fuerza, un abultado 6,6% tras la apertura a la movilidad. La hostelería y el turismo fueron, de hecho, los sectores que más tiraron, aunque, ojo, las exportaciones y la inversión empresarial continúan con dudas. Ya hemos recuperado el 70% de la actividad perdida y el Gobierno subraya que la recuperación está en marcha. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en que el rebote no sea pasajero.
Nuestra prioridad es consolidar el crecimiento y el buen ritmo de creación de empleo y lograr una salida muy diferente a la de la anterior crisis financiera. Más rápida, más sólida, más sostenible e inclusiva, que cree empleo de calidad y no deje a nadie atrás.
Entre tanto, el déficit del Estado en la primera mitad del año supera los 35.600 millones de euros. Es una bajada del 25,9% gracias a la mejora de los ingresos que crecieron frente a unos gastos estables. Mejora también el déficit de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas, algo más aliviadas por las transferencias del Estado.
Y señales esperanzadoras sobre la evolución del turismo a la espera del balance que conoceremos la próxima semana de Frontur. A pesar de la disparidad e incertidumbre de algunas medidas en las comunidades autónomas, el turismo rural sigue siendo la forma elegida para pasar las vacaciones de aquellos que quieren evitar las aglomeraciones del turismo de playa o de ciudad, Caridad García.
Por segundo verano consecutivo, el turismo rural se convierte en refugio de quienes prefieren evitar aglomeraciones. Con un crecimiento de doble dígito en el primer semestre del año, alojamientos como las casas rurales, los campings o los albergues afrontan el mes de agosto con una ocupación del 100%, aunque hay todavía un 30% de los establecimientos completamente cerrados. Desde la Asociación Española de Turismo Rural, Ventura García asegura que la quinta ola está marcando su día a día.
En las últimas horas hay mucho vaivén de reservas y anulaciones en función, supongo yo, de las noticias que nos están dando de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y entonces agosto lo tenemos bien, pero ya digo, cada día hay anulaciones y reservas a la vez.
Los expertos creen que si España logra mantener la tendencia positiva durante lo que resta de verano, el sector habrá logrado recuperar el 50% de la actividad perdida como consecuencia de la pandemia. En junio el turismo ha logrado romper la racha de destrucción de empleo y aumenta un 3,3% en tasa interanual el número de afiliados a la Seguridad Social.
Pero sin duda, entre salir de vacaciones o quedarse en casa, el coste energético, por desgracia, no va a ser determinante en su decisión. Estamos ante lo de susto o muerte. Llenar el depósito le va a costar una media de 13 euros más que el año pasado, pero la factura de la luz viene con un precio de la electricidad que dobla el del año anterior por estas fechas, Laura Heras.
Con media España poniéndose al volante por el inicio de las vacaciones, los carburantes registran precios máximos. Hoy nos cuesta 13 euros más llenar un depósito de gasolina que hace un año. La gasolina se sitúa por encima de 1,40 euros el litro y el gasóleo se paga a 1,26 euros. Detrás de esta escalada se esconde el acelerón en el precio del petróleo. Este incremento perjudica a todos, pero lo sufren de manera especial los transportistas. Así lo explica Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de los Transportistas, en Onda Cero.
Para un vehículo de transporte de mercancías, el sobreprecio aproximadamente podríamos estar hablando de unos 2.400 euros anuales, y en el caso de un vehículo particular de aproximadamente unos 400 euros de más.
La luz también nos da sustos. En precios máximos se encuentra también la factura del mes de julio, que se triplica con respecto al año pasado. Acabamos el mes con cifras que marcan récords. El megavatio hora ha alcanzado los 93 euros de media, cuando el precio del año pasado rondaba los 40 euros. España es el país de la Unión Europea donde más cara se paga la electricidad, y todo apunta a que los precios continuarán subiendo hasta la primavera del año que viene.
Cambiamos de asunto. La curva de la quinta ola de la pandemia se consolida en la ansiada meseta, con un crecimiento cada vez menor del número de contagios y la presión hospitalaria estabilizada o al menos creciendo a un menor ritmo. Los expertos recomiendan mucha cautela en la desescalada, que no tengamos prisa para que no se repitan situaciones vividas en olas anteriores, Francisco Paniagua.
La bajada de la incidencia de contagios se va notando cada vez más. De ayer a hoy baja 9 puntos, se sitúa a 14 días en 687,30. En 24 horas, Sanidad notifica 24.753 contagios y 44 personas fallecidas. Se mantiene alta, eso sí, la ocupación hospitalaria, el 18,31% de las UCIs ocupadas, con 1.698 personas en cuidados intensivos, y en general el 8,24% de las camas hospitalarias ocupadas por enfermos de COVID. Los expertos en salud pública, como el doctor Rafael Bengoa, piden en Onda Cero un esfuerzo más de paciencia, porque nos va mucho en ello, sobre todo teniendo en cuenta que la variante Delta es mucho más contagiosa.
La única diferencia y la ventaja que tiene Delta sobre otras enfermedades virales contagiosas como la varicela es que no sabemos cuándo estamos contagiando, y la Delta probablemente está siendo más, además, más virulenta, además de más contagiosa.
El doctor Rafael Bengoa advierte de que la variante Delta nos va a retrasar en alcanzar la inmunidad de grupo hasta que no se esté vacunado mínimo el 85 o el 90% de la población española. Según los datos de hoy, más de 26.933.000 españoles están vacunados.
Continúan los llamamientos de expertos y médicos para que las mujeres embarazadas se vacunen ante el aval de diversos estudios. José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, no tiene dudas al respecto, dada la seguridad y eficacia que muestran esos estudios ya realizados.
La vacuna es segura y eficaz, y que la vacuna protege frente a los riesgos derivados de infectarse por coronavirus durante el embarazo. Estos riesgos hacen que el embarazo pueda convertirse en embarazo de riesgo, por lo tanto estamos protegiendo también este embarazo. Además, si la vacunación se produjera durante el último trimestre de embarazo, porque se puede vacunar durante todo el embarazo, pues estaríamos transfiriendo protección al recién nacido.
Y seguimos en el ámbito sanitario. Hablamos de el Alzheimer. Con diagnósticos de esta enfermedad en menores de 65 años, la Confederación Española de Alzheimer pide planes de capacitación y concienciación en un estudio que hemos conocido hoy, Jorge Tirapú.
En torno a 2 millones de personas padecen Alzheimer en España, a pesar de que no se cuenta con un registro oficial. Hoy la Confederación Española de Alzheimer ha presentado en Pamplona las conclusiones de un estudio en torno a la aportación de personas con esta enfermedad a la sociedad. Según la OMS, cerca del 9% de las personas diagnosticadas de Alzheimer u otra demencia lo ha sido en edades jóvenes por debajo de los 65 años. Cheles Cantabrana es la presidenta de CEAFA.
Porque es necesario, y así lo exigía, así lo demandaba la sociedad, tener la experiencia del paciente, porque las consecuencias de la enfermedad trascienden lo social y sanitario y entran en muchos otros aspectos de una forma transversal.
Este estudio pretende visibilizar a las personas afectadas por Alzheimer, porque dicen la sociedad tiende a incapacitarlos. Joaquina García es enferma de Alzheimer.
Y no podemos permitir que seamos la enfermedad del olvido y que estemos olvidados totalmente.
Piden vivir una vida normalizada, plena, autónoma e independiente y ser escuchados por las administraciones.
Salimos al exterior. Primeras decisiones del presidente de Perú, Pedro Castillo, que han resultado polémicas. Hoy ha tomado juramento a su nuevo gabinete y el problema ha surgido con la elección de su primer ministro, Guido Bellido Ugarte, conocido por su cariz homófobo y radical. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
El nombramiento de Guido Bellido ha abierto la primera crisis de gobierno en Perú, incluso antes de que este haya sido formalmente aceptado. Pedro Castillo había convocado a la nación a las 8:30 de la noche de ayer para dar a conocer su gabinete y, sin embargo, 2 horas y media después, las televisiones seguían emitiendo la imagen del estrado del Gran Teatro Nacional de Lima completamente vacío. Tras conocer que el primer ministro sería Bellido, un izquierdista homófobo, radical, que niega que Cuba sea una dictadura o que la guerrilla Sendero Luminoso pueda ser calificada como terrorista, varios candidatos se bajaron del barco forzando a Castillo a presentar un gabinete sin representantes en carteras claves como las de Justicia o Economía. La noticia ha provocado tal polvareda que en estos momentos parece difícil que el gabinete pueda ser ratificado en el Congreso, lo que obligaría a Castillo a proponer otro primer ministro, el cual, si tampoco es aceptado, provocaría el cierre de la Cámara Baja y la convocatoria de elecciones legislativas.
Completamos la crónica general de actualidad de este 30 de julio con estas noticias que nos cuenta Nuria Mejía.
Comenzamos con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La Fiscalía ha pedido desbloquearlo razonando que los 34 millones de euros que la compañía tiene pendientes de recibir son necesarios para garantizar su viabilidad. Este motivo es el que alegaba la aerolínea ante el juzgado, pues podría costarle unos 3.000 puestos de trabajo. Japón, en plenos Juegos Olímpicos, amplía el estado de emergencia sanitaria en el país hasta finales de agosto en Tokio, Osaka y 3 regiones colindantes. Con el objetivo de reducir la incidencia del COVID, el primer ministro japonés también ha pedido ver los juegos desde casa.
Para reducir aún más el número de personas que se infectan con el virus, me gustaría pedirle a la gente que vea los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en la televisión en casa. Esto es lo que estoy pensando. De esta manera, nos gustaría evitar la propagación de la infección.
Turquía cuenta en estos momentos con alrededor de 14 incendios activos. En los últimos 3 días, los bomberos han tenido que encargarse de más de 60 incendios que han dejado al menos 4 personas fallecidas y más de 180 heridos. Las autoridades sospechan que podrían ser intencionados. En Cataluña, posible crimen machista en San Vicente de Castellet. Las primeras hipótesis apuntan a que un hombre habría quemado a su mujer y luego se habría ahorcado en su coche. El varón se encontraba junto a una niña de unos 2 años con quemaduras en un brazo. La consejera de Igualdad de la Generalitat de Cataluña, Tania Vergé, se ha pronunciado ante el tema.
Comentar un nuevo feminicidio, el presunto feminicidio, que de confirmarse serían 8 este mes, este año 2021 en Cataluña.
Camino de las 8:30, hasta aquí la primera edición de La Brújula. Se quedan con la información deportiva y Alberto Collado. Nosotros volvemos a las 11. Hasta entonces.
¿Quieres tener ya tu nuevo Volkswagen? En F. Tomé sabemos que sí. Por eso tenemos más de 200 Volkswagen en stock de entrega inmediata y con las mejores condiciones. Aprovecha la bajada de impuestos de matriculación y elige tu nuevo Volkswagen en el mejor momento y al mejor precio. Te esperamos en F. Tomé, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara, y en ftomé.com.
¿Necesitas actualizar la tecnología de tu empresa pero no tienes liquidez para hacerlo? El renting de Grenke es la solución a tu problema. Mejor pagar por su uso que hacer un gran desembolso. Grenke encuentra la solución perfecta adaptada a tus necesidades. Así podrás desarrollar todas tus ideas y proyectos. Entra en grenke.es. Verás qué fácil. Grenke.es.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Qué bueno.
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece al funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021.
Brújula del deporte, Alberto Collado.
Muy buenas tardes, aunque no son todo lo buenas que nos gustaría en lo que a los Juegos Olímpicos se refiere. Ya hemos cumplido una semana entera, 7 días, y siguen sin llegar más medallas. De momento, 3 metales, 2 platas, 1 bronce y un nombre que destaca por encima del resto. Adriana Cerezo, de 17 años, se presentó ante el mundo con una medalla de plata en taekwondo y hoy ha visitado los estudios de Onda Cero sonriendo como es ella, pero seguía lamentándose porque sabe que esa medalla podía haber sido de oro.
Sí, yo creo que me voy a tirar pensando eso mucho tiempo, pero bueno, no pasa nada, son oportunidades que se dan, se dejan pasar, pero van a venir otras y hay que cogerlas.
Y fuera de los Juegos Olímpicos, comunicado de la Superliga, o lo que es lo mismo, de Real Madrid, Barça y Juventus, mostrando su satisfacción, dicen, por la decisión judicial que ordena a UEFA a revocar sus actuaciones contra ellos, ya saben, el culebrón que continúa. Y también ha hablado Javier Tebas, acaba de hablar ahora mismo, sobre Leo Messi y sobre Kylian Mbappé.
Yo hablo con el FC Barcelona por el tema Messi y el resto y pregunto más bien cómo van las cosas y ellos me van contando que bueno, que tienen esperanzas de que tal jugador se vaya, tal se quede, tal le rebajen tanto, y eso es lo que yo, la única información que tengo. Desde luego no hablamos para modificar y un reglamento de control económico para poner a Messi en el FC Barcelona. Yo me creo allá en la puerta lo que dice, que va bien, porque si él dice que va bien, pues yo creo al presidente del FC Barcelona, ¿no? Yo creo que el Madrid, en mi opinión, puede intentar hacer una operación, pero es que Mbappé tiene contrato con otro equipo. Y aquí, claro, hay que, encima un equipo complicadísimo que juega con un fair play financiero muy especial, que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Es un club estado y es muy difícil de enfrentarse, intentar Real Madrid ir a buscar un jugador de ese tipo de club, ¿no? Que debería, si Mbappé estuviese en un club que no fuese el PSG, en una situación normal, yo creo que el Madrid accedería. El PSG tiene otras circunstancias que lo hacen muy, muy, mucho más complicado.
Pues sí, muy complicado lo de Kylian Mbappé y veremos si es o no tan complicado lo de Leo Messi con el Barça. Seguiremos pendientes, pero sin tiempo que perder, nos marchamos hasta el epicentro mundial del deporte, Juegos Olímpicos, Tokio 2020.
La brújula, especial Juegos Olímpicos.
Y al séptimo día empezó la competición en el deporte rey de los Juegos Olímpicos. Ya está aquí el atletismo. Saludamos al equipo de enviados especiales de Onda Cero a estos Juegos Olímpicos. Félix José Casillas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Empezó el atletismo siempre en la segunda semana, casi al comienzo de la segunda semana, es cuando llega el deporte rey, el deporte con más tradición, el que más mueve en estos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues ya estamos todos en marcha, porque la verdad es que unos Juegos sin atletismo pues parece que están un poco huérfanos. Ya estuvo la natación, ya estuvo la gimnasia, yo creo que son los tres grandes, y el atletismo, que siempre llama mucho la atención porque mueve muchísima gente, porque hay muchísimos países, porque se puede ver a atletas de todos los países y de países, como nos decía en el especial de Juegos Olímpicos esta madrugada Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española, países que tienen como muy poquita importancia, pero que siempre tienen un atleta que es relevante y que puede estar en el medallero, así que la fiesta está ya completa aquí en Tokio.
¿Y qué nos ha dejado esta primera jornada de atletismo? ¿Con qué te quedas, Félix?
Pues vamos con los españoles, ¿no? Que es realmente donde nos tenemos que fijar, luego ya será el momento de hablar de las grandes estrellas, y aunque la mañana nuestra comenzó con algún que otro disgusto, yo creo que la hemos cerrado muy bien, porque hemos tenido muy buenas actuaciones en la jornada de tarde, especialmente te voy a decir lo de Ana Peleteiro, la triplista, porque se ha metido en la final y además lo ha hecho con una marca sensacional, tanto que es su mejor marca personal al aire libre, con 14 metros y 62 centímetros en el segundo salto, un salto prácticamente perfecto, lo que significa que está en condiciones de pelear por la medalla, vamos a decir de plata, porque Yulimar Rojas, la venezolana, es muy superior al resto, pero si en el segundo salto te vas a los 14.62 es que estás en un gran momento de forma. Vamos a ver si el próximo domingo, cuando sea la final, también lo consigue Ana Peleteiro, estar en ese momento brillante en el que está. Y luego pues hemos tenido una noticia sorpresa, porque tenemos un finalista, eso siempre cuesta, y es el cuarteto del 4x400 relevos mixto, que forman Laura Bueno, Auri Boquesa, Samu García y Bernat Erta, que se han metido en la gran final olímpica. Es verdad que por las descalificaciones de República Dominicana y Estados Unidos, pero han estado ahí con la mejor marca de la historia en esta distancia para España, 3 minutos y 13 segundos, y se lo han ganado a pulso. Y luego, bueno, pues hemos tenido una muy buena actuación de Carlos Mayo en la final del 10.000, que ha sido la primera final que se ha disputado en ese estadio olímpico de Tokio. Ha sido 13º, pero es el tercer europeo, ha quedado por delante de gente de en principio de más nivel, y ha hecho una muy buena marca de 28 minutos y 4 segundos. Así que bueno, nos olvidamos de lo de la mañana, que han sido en su mayoría decepciones, salvo lo de Natalia Romero, que está en un gran momento de forma y que se ha metido en semifinales de 800. Fernando Carro, que era una de nuestras opciones, pues aguantó 4 minutos en la pista porque estaba lesionado, luego lo ha explicado que se lesionó unos días antes de empezar a competir aquí en Tokio, así que bueno, la mañana mal, pero la tarde nos ha dejado un buen sabor de boca.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esas buenas noticias, sobre todo con ese nombre propio de Ana Peleteiro, como dices, Félix, con esas opciones de medalla, así que bueno, seguiremos contando paso a paso qué pasa. En tenis también soñábamos con una medalla, pero Granado se nos ha complicado sobremanera, porque Pablo Carreño, se le ha escapado el partido de hoy y la lucha por el bronce se pone todavía más complicado que el partido de semifinales.
Sí, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas. Fíjate que el partido que hizo ayer fue un partidazo frente a Medvedev, en el número 2 del mundo, y yo creo que eso hoy, no es que lo haya pasado factura, pero cuando ha arrancado el partido y ha visto que Kachanov estaba a un nivel de concentración superior, estaba jugando un tenis muy agresivo desde el principio, en el que no le dejaba mucho margen para pensar, pues Pablo Carreño se ha dado cuenta de que hoy tocaba la otra cara, tocaba la de sufrir, y eso es lo que ha ocurrido. Ha sido un partido, además, no excesivamente largo, porque ha sido un 6-3-6-3 y en hora y 20 prácticamente el partido estaba cerrado. En un día complicado en lo climatológico, porque estaba lloviendo a ratos, pero al jugar en la pista central pues no ha habido mucho problema con esto. Y bueno, pues aquí termina la opción de la medalla de oro y la medalla de plata. Antes sí tiene la opción todavía de la medalla de bronce, y no va a ser una cuestión fácil, porque será contra Novak Djokovic. Pero antes de contarte lo que ha hecho el serbio, escuchamos la reflexión de Pablo Carreño aquí en los micrófonos de Onda Cero.
Tenemos la oportunidad de hacer todavía una medalla de bronce, que es algo muy grande, así que hay que intentar llegar lo mejor posible, tanto física como mentalmente. Hombre, seguramente cuando salí de Gijón no sabía lo que me deparaba el futuro, pero bueno, creo que a base de trabajo pues me he dado esta oportunidad y no voy a dejarla pasar.
Y como te digo, pues no será sencillo, porque va a tener que medirse a Novak Djokovic, porque el serbio ha perdido también en semifinales ante el alemán Zverev, y también es verdad que de una manera contundente, a pesar de que ganó el primer set 1-6, luego perdió 6-3 y 6-1. No hemos visto a Djokovic tampoco al nivel de los últimos días. También hay que decir que la acumulación de partidos, en este caso también con el cuadro de dobles y el dobles mixto, pues hace que sea bastante complicado para todos los tenistas ya cuando llega el final del torneo. Así que la pelea por el oro se será entre Zverev y Khachanov, y la pelea por la plata entre Djokovic y Pablo Carreño. Ojalá que Pablo pueda llevarse esa medalla.
Bueno, cambiamos de deporte porque en baloncesto hemos tenido un leve, vamos a decir, leve contratiempo en la selección masculina. David Camps, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Aunque no vamos a alarmar al personal, sí que es verdad que hay que decir que Marc Gasol, Usman Garuba y Alberto Abalde están en semi-aislamiento. Eso sí, no porque ellos puedan haber contraído el COVID, sino porque estuvieron en contacto con una persona que ha dado positivo por COVID. Una persona que viajaba en el mismo vuelo en el que viajó la selección española de baloncesto desde Las Vegas hasta Tokio. Han pasado ya unos cuantos días, pero como medida de precaución, y aunque en las PCRs una y otra vez han dado negativo los tres jugadores de la selección, recordar que Marc Gasol y Alberto Abalde han pasado el COVID, pese a ello tienen que estar semiaislados. ¿Eso qué significa? Que tienen que estar en la Villa Olímpica, cada uno en una habitación. Podrán entrenar, hoy no lo ha hecho por la mañana la selección española, sí lo podrán hacer en el entrenamiento previsto antes del encuentro del domingo a las 10:20 de la mañana, hora española, frente a Eslovenia. ¿Podrán jugar frente a Eslovenia? Que nadie tema. De momento, sí.
Pues domingo 10:20 de la mañana, con la narración de David Camps, contamos aquí ese España-Eslovenia, o lo que es lo mismo, España contra el mejor jugador del mundo de baloncesto, como es ahora mismo Luka Doncic. Para acabar, David, tenemos noticias en clave NBA y en clave selección.
Sí, porque era la noche del draft en la NBA, teníamos a dos españoles inscritos en este draft, como eran o son Usman Garuba y Santi Aldama. Usman Garuba ha salido elegido en el número 23 por Houston Rockets. Directamente, cláusula de rescisión pagada al Real Madrid y viaje rumbo a la NBA. En el número 30, Santi Aldama, que terminará jugando en Memphis Grizzlies. Eso sí, Santi Aldama es libre de decidir si finalmente acude o no a la llamada de la NBA. Y quien no es libre de decidir su destino es el mejor jugador del último Mundial de Baloncesto, que es Ricky Rubio. Estaba en las apuestas con posibilidades de ir a Los Ángeles Lakers. Pero las cuentas en Minnesota Timberwolves no han salido por donde quería Ricky y le han mandado a Cleveland Cavaliers.
Gracias, David.
Un abrazo.
Hoy también se nos ha escapado alguna opción de medalla en boxeo, en natación hemos estado en otra final, pero sin suerte, ni en el ring ni en la piscina, Granado.
Sí, la verdad es que en el boxeo, bueno, había dos opciones en el día de hoy. Primero por la mañana en la sesión matinal, en la madrugada de España con Khalidov, y la verdad es que esta era la opción un poco más complicada, y en cuartos de final pues ha perdido el combate, así que pierde esa opción de medalla, además con un final de combate complicado en el que ha sufrido un golpe bastante importante que le ha hecho que después de ese combate haya tenido que ir al servicio médico y que los propios médicos le hayan recomendado no salir a atender a los medios de comunicación porque estaba bastante conmocionado, para tener algún minuto más para recuperar y para encontrarse bastante mejor. Y donde sí teníamos más esperanzas era en la sesión de tarde, porque Manuel Reyes Pla, que era nuestra gran opción, también en cuartos de final se enfrentaba a Julio de la Cruz, al cubano, que finalmente es quien ha ganado este combate, y por tanto pues aquí también hemos perdido esa opción de medalla, un combate que hemos estado viendo Félix y yo y nos ha llamado la atención porque la decisión final tampoco la entendíamos mucho. Hemos visto a un Emmanuel que estaba bastante mejor durante todo el combate, pero al final los jueces, que son los que deciden, han dicho que la victoria era para el combatiente cubano. Y en la piscina, bueno, pues por la mañana teníamos una final, esa final de 200 en la que estaba Nico García. Es cierto que es un chaval muy joven, tiene apenas 19 años y que es la primera vez que llega a una final olímpica, debutante también en los Juegos Olímpicos. Ha terminado último, tiene todavía mucho margen de mejora, y tampoco hemos tenido suerte con África Zamorano, que nadaba en las semifinales y que tampoco ha podido llegar a la final. Pero bueno, aquí han terminado hoy también nuestras opciones en la piscina.
Saludamos a más compañeros porque hoy también hemos tenido balonmano. Los hispanos ya estaban clasificados para cuartos de final, pero hoy han sumado su primera derrota en el torneo. Héctor Rodríguez, muy buenas.
Hola, Collado, muy buenas tardes. Pues llegó la primera derrota de estos Juegos Olímpicos para los hispanos y lo hizo ante Francia por 36-31, en un resultado que quedó marcado después de que en la primera parte los franceses fueran al marcador y a partir de ahí supieran jugar con la ventaja, tal y como reconocía Antonio García.
Ha sido un partido complicado desde el inicio, que hemos tenido varios errores de lanzamiento relativamente fáciles y hemos fallado, pues Francia ha cogido renta y eso les ha hecho jugar mucho más cómodos en ataque, con más confianza.
El combinado español acusó la ausencia de Viramorros. En cualquier caso, después de los resultados de hoy, ya sabe que antes incluso de disputar el último partido ante Argentina, será matemáticamente segundo de su grupo. Además, las guerreras afrontarán mañana una nueva cita, será a las 12:30 ante Hungría, y en este caso buscan una victoria que les dé matemáticamente el pase a los cuartos de final. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, el conjunto español se impuso por 29-25 al cuadro magiar en el Campeonato del Mundo de Japón, en el que España logró la medalla de plata.
Gracias, Héctor. Tenemos que seguir hablando de más deportes, de más protagonistas. Félix, ¿qué más nombres propios nos deja el día en Tokio?
Bueno, pues te repaso más o menos lo que ha sido la jornada, aparte de todo lo que ya hemos comentado, todos los deportes. Hemos tenido en canoa slalom a David Llorente, que se metió en la final, hizo una primera bajada muy interesante en las semifinales para clasificarse para esa final, pero luego en la final iba rápido, estaba bajando muy bien hasta que ha cometido un error, no ha sabido remontar una de las puertas y por lo tanto esa penalización de 50 segundos le ha llevado a ser el último de esa final, décimo. Por lo tanto, este joven de 24 años, que la verdad que promete, porque tiene muchas cualidades, tiene una fuerza tremenda, y la verdad que salvo ese error importante, todo hay que decirlo, en una prueba de este nivel, pues ha demostrado que está en condiciones de batirse en breve con los mejores. Por lo demás, pues en el vóley playa hemos tenido la participación de la pareja de Lili Fernández y Elsa Vaquerizo, que han perdido con las chinas, con Sui y con Wan 2-0, pero bueno, no significa que estén eliminadas, sino que no pasan directamente a la ronda de cuartos de final, sino que tienen que jugar un partido previo para intentar meterse. Será también contra otro tercero de grupo, como han quedado ellas, así que veremos a ver si consiguen ese pase a los cuartos de final. Del resto, pues hemos tenido una victoria importante del waterpolo femenino, 14-9, son líderes las chicas del waterpolo, han ganado a Australia, y luego hemos tenido también la vela, y la vela pues es largo de comentar, porque son muchas regatas a lo largo del día, algunas pruebas hacen dos, otras hacen tres, pero lo importante es llegar con fuerza y con posibilidades a la medal race, y mañana vamos a tener la posibilidad de tener una medalla si es que Ángel Granda consigue meterse entre los tres mejores en esa RSX, esa categoría en la que ha estado siempre en las carreras anteriores, en las pruebas, en las regatas anteriores, metido siempre entre los mejores. Y luego, por resumir un poquito, pues tenemos dos embarcaciones que están también en posición de privilegio y una más que está muy cerca. Tenemos a las segundas en la clase en 49er masculino, tenemos también la tercera plaza en el 49er femenino y tenemos también una cuarta plaza en el 470 masculino. Es decir, todos ellos están esperando llegar a las últimas carreras, a las últimas pruebas, para saber si tienen definitivamente esa posibilidad de luchar por las medallas.
Pues ya hemos repasado todo lo que ha pasado en este séptimo día de Juegos Olímpicos. Breve pausa y enseguida seguimos, porque hay que contar todo lo que viene mañana y vienen curvas. Atención.
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Onda Cero.
¿Tartar de salmón con aguacate y mango o unas croquetas de toda la vida?
A Rizo le gusta elegir. Por eso contrata su seguro de coche con Génesis, porque paga solo por lo que necesita, escogiendo el pack con las coberturas que mejor encajan con él. Contrátalo en el 913422555 o en génesis.es. Elegir es Génesis.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en el Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Llega la tercera edición de los reconocimientos GO-ODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 15 de octubre y consigue tu reconocimiento GO-ODS con la colaboración de Atrasmedia.
Juegos Olímpicos de Tokio, Onda Cero.
Como decíamos, ya hemos contado todo lo que hemos tenido en esta jornada, pero ahora vamos con un aperitivo de la jornada de mañana, porque vienen emociones fuertes. Mañana puede ser un día grande para el fútbol español. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Porque tenemos partidazo de los cuartos de final de unos Juegos Olímpicos, buscando el pase a la final, acercarnos a las medallas. Estos son palabras mayores ya, ¿eh?
Sí, y mira que ya llevamos un par de partidos con la sensación de que todo lo que juega la selección es una final, pero lo de mañana es una realidad. O sea, si tú pasas esos cuartos, te metes en la pelea por las medallas. Incluso si no ganaras las semifinales, tendrías opción a que por fin y por una vez en la vida el tercer y cuarto puesto valga para algo. Pero vamos a pensar en lo que viene mañana, que lo vamos a dar aquí en directo en Onda Cero a partir de las 10 de la mañana. Ese partido de cuartos de final frente a Costa de Marfil, que va a ser un hueso muy duro de roer. Y tienes a uno de los más importantes de la selección y sobre todo de los de más confianza de la fuente de los últimos torneos, como es Marc Cucurella.
Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vivís esta previa? ¿Se vive de manera especial? Tú has jugado partidos importantes a nivel de liga, a nivel de selecciones inferiores. ¿Esto es algo especial?
No, está claro que sí. Al final, unos Juegos Olímpicos se juegan a fútbol como mucho un par de veces en nuestra carrera. Y bueno, nosotros somos unos afortunados pues de estar aquí. Sabemos que somos unos privilegiados y bueno, tenemos muchas ganas pues de hacer algo grande.
Oye, Marc, ¿qué le dices a esa gente que ve el cuadro y dice Costa de Marfil? Bueno, a esta gente hay que ganarle. Que no se engañe nadie, que rival fácil aquí no hay ninguno, ¿eh?
No, está claro. Al final todos los que están aquí son por méritos propios, han tenido que clasificarse y bueno, al final pues Costa de Marfil será un rival muy duro. Sí que es verdad que en estos partidos de grupos pues hemos ido de menos a más. Creo que el último partido podríamos haber ganado fácil, pero bueno, nos está costando quizás cerrar los partidos y bueno, mañana pues sería un buen día pues para acabar de hacer un gran partido, de seguir con este crecimiento del equipo y ir para adelante.
A ver, Pereiro, que es uno más de la concentración de Luis de la Fuente prácticamente. ¿Qué quieres saber de Cucurella?
Aunque sea de lejos, que esta vez me ha tocado vivirlo desde lejos, pero sé que ha habido fantasmas, por así decirlo, en la cabeza de alguno de los futbolistas durante los tres partidos de la fase de grupos. Es una simple, y porque sé que le habéis dado vueltas al tema y que el míster intentaba buscar soluciones. ¿Cuánto nivel de preocupación hubo cuando os dabais cuenta de que había 1000 ocasiones y que no entraba ni una, hasta que llegó el gol de Oyarzabal contra Australia?
Bueno, es complicado. Al final, si el partido marcas la primera, pues todo es más fácil, pero bueno, nos está costando un pelín, pero bueno, poco a poco creo que cada partido estamos teniendo más ocasiones y bueno, al final con paciencia, con tranquilidad y lo más importante, teniendo ocasiones, pues al final van a llegar y vamos a tener ese gran partido que nos haga pues acabar de tener toda la confianza en el equipo.
Por cierto, Marc, aquí en España, ya te imaginarás, os tenemos mucha confianza. Ayer lo hablaba con Pereiro, soñamos con una final España-Brasil, con Brasil con Dani Alves, que eso son palabras mayores. No sé si conoces tú a Dani, si llegaste a coincidir en la cantera del Barça.
No, bueno, yo ya cuando me tocaba y pisar el primer equipo él ya no estaba, pero bueno, al final he visto muchos partidos, es bueno, el jugador con más títulos de la historia y bueno, pues sería un honor pues poder jugar esa final contra ellos. Al final yo creo que todo el mundo con lo que has dicho firmaría ya jugar una final España-Brasil y luego pues que sea lo que tenga que pasar, pero bueno, sabemos que tenemos un gran equipo, que nuestro objetivo es llegar a la final y una vez ahí pues a pelear por el oro.
Es posible, ¿verdad? Perfectamente posible.
Sí, está claro. Creo que al final estos partidos sí que es verdad pues que hemos conseguido dos empates, pero bueno, creo que los dos podríamos haber ganado tranquilamente y bueno, al final estamos acabando de pulir unas cosas pues para estos últimos partidos y en estos decisivos que no hay margen de error, pues sacar lo mejor de nosotros y seguir y avanzar de ronda.
Pereiro, me consta que hay varios equipos preguntando por Marc Cucurella. Es lógico porque ha hecho una gran temporada.
Claro que es lógico.
Pero el tema de la cláusula, ¿tú sabes exactamente cómo está? Que he oído varias versiones.
Bueno, yo me he perdido la semana pasada porque entre que Marc, tu presidente, ha dicho una cosa y tú el otro día la has querido aclarar, y es normal porque es tu situación contractual y lo entiende todo el mundo en la entrevista. Hay que genera presión este tipo de historias cuando estás en un torneo tan importante que tengas que salir a aclarar algo de tu equipo cuando crees que igual no procede estar con estas películas ahora.
Bueno, sí, al final yo creo que eso queda como una anécdota. Al final se creó un poco de revuelo, pero bueno, al final un tema zanjado, no se va a hablar más del tema, estoy centrado en esto y mi futuro no me importa. Lo más importante es estar en los juegos y hacer un gran papel y conseguir esa medalla, que es por lo que vinimos aquí.
Pero que son 18 millones de cláusula, lo que tiene Marc Cucurella. Eso sí, por favor, agentes, os esperáis que acabemos el torneo, que saquemos una medallita, que no va a ser nada fácil, y luego ya pues le dais la lata a la gente de Marc, todo lo que queráis. Pereiro, ¿algo más para Marc o lo dejamos descansar, que mañana es un día histórico?
Por lo anormal de la situación, lo de Ceballos es un milagro, Marc, porque tiene pinta de que se le acerca, por lo menos.
Sí, sí, al final ya está entrenando, sí que es verdad que de manera individual está corriendo un poco, pero bueno, viendo cómo tenía el tobillo el primer día y que haya pasado nada más que una semana y ya está corriendo y todo eso, pues la verdad que es algo espectacular, es uno de nuestros capitanes y bueno, la verdad pues que tenerlo listo pues para estas rondas finales si le da tiempo a llegar, pues sería una alegría y un toque de calidad para el equipo.
Pues Marc, a descansar, muchísima suerte para mañana en ese partido, lo vamos a contar aquí en Onda Cero, en directo, desde las 10 de la mañana, con la narración de Alberto Pereiro, que ya te digo que os está trayendo suerte, esperemos que siga. 10 de la mañana contra Costa de Marfil, y Marc, un deseo que tiene toda España, que ganéis ese partido, que pasemos a semifinales.
Y tanto, nosotros también, muchísimas gracias.
Pues mañana lo contaremos con la narración de Pereiro, 10 de la mañana, España, Costa de Marfil. Pereiro, a descansar, abrazo.
Otro para ti, chao.
Gracias, Pereiro, y además del fútbol, ¿de qué más cosas tenemos que estar pendientes mañana, Félix? Citas que no podemos perdernos mañana en estos Juegos Olímpicos.
Pues mira, a nosotros nos toca madrugar, pero a ti, si quieres, puedes trasnochar, ¿eh? Y a todos los oyentes de Onda Cero, lógicamente. Bueno, trasnochar tampoco tanto, porque, no sé, las 12:30 no es una hora tardía, no, ahora bien, mismo bien, en verano se está a gusto, y si te apetece ver cómo se tiran al agua, cómo corren en bicicleta y cómo luego hacen carrera a pie, pues puedes ver el triatlón mixto también, ¿eh? Esa prueba que también nueva, con la participación de Fernando Larza, de Mario Mola, de Miriam Casillas y de Ana Godoy, dos hombres, dos mujeres que van a participar en este triatlón que podemos decir que es un poquito al sprint porque son 300 metros de agua, 8 kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros a la carrera. Eso va a comenzar a 12:30. Luego tenemos también una cita con el tiro, también mixto, Alberto Fernández y Fátima Gálvez, los dos tiradores que no han estado muy brillantes, especialmente Fátima Gálvez en el individual, sí que como pareja parece que tienen bastantes opciones de estar en la lucha por las medallas. Eso será aproximadamente sobre las 3 de la mañana cuando estén en el momento del tiro y luego ya logren clasificarse para un poquito más tarde sobre las 7. Y luego tendremos también cita, como te he dicho, con la Medal Race de la RSX en vela. Tenemos también la entrada de la halterofilia con Andrés Mata hasta 81 kilos y luego tenemos el boxeo, el último que nos queda en el peso mosca entre 48 y 52 kilos, que es Gabriel Escobar, que se va a enfrentar al ruso Asenov. Y luego la pista de atletismo, lógicamente, sesión de mañana, con la presencia de los tres atletas del 800, con Valladares, con Saúl Ordóñez y con Adrián Ben. Luego también Teresa Errandonea en la prueba de los 100 metros vallas. Y por la tarde ya el salto de longitud, calificación, Eusebio Cáceres, y la prueba semifinal de los 800 metros, donde se ha clasificado hoy Natalia Romero.
Bueno, todo eso va a pasar mañana. Mañana sábado, ya saben nuestros oyentes, empezamos muy prontito, bueno, esta noche por supuesto el transistor, especial de 4-7 de la mañana desde las 10, lo recordamos, contamos al España-Costa de Marfil en fútbol, también va a haber otro especial de 5-6 de la tarde, otra horita más de Juegos Olímpicos, en fin, currazo el que se están pegando nuestros compañeros. Un abrazo y a dormir un ratito aunque sea.
Venga, un abrazo, Alberto, gracias.
Venga, 3 minutos para llegar a las 9 de la noche y quiero que escuchéis dos sonidos más. Este es el Kun Agüero, que ha empezado a entrenar hoy en solitario con el Barça.
Bueno, muy contento de empezar a entrenar, el primer entrenamiento, así que nada, ansioso y bueno, desesperado por ver a mis compañeros. Abrazos.
Y ojo al cabreo de Carlos Mourinho, el presidente del Celta, después de que Brian Bugarin, de 12 añitos, haya firmado por el Real Madrid.
Me parece una vergüenza que niños de 12 años, los agentes, los anden subastando por todos los equipos de España. En el Celta, mientras los representen subastadores de niños, no van a jugar.
Vaya cabreo que llevaba el bueno de Carlos Mourinho. Y acabamos con Fórmula 1 porque el domingo se disputa el Gran Premio de Hungría. Jacobo Vega, muy buenas.
Hola Alberto, día muy caluroso hoy en Budapest, donde se ha disputado la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en la que Mercedes ha conseguido encabezar la tabla con sus dos monoplazas, con Bottas por delante de Lewis Hamilton. Verstappen sigue a su estela y aunque 3 décimas más lento que el finlandés, mantiene viva la esperanza de batir a Hamilton el domingo en la carrera. Carlos Sainz fue cuarto en la primera sesión y y duodécimo en la segunda, cuando realizó un trabajo más centrado en obtener rendimiento de cara a la carrera con más peso en su Ferrari. Fernando Alonso acabó sexto en la primera tanda y séptimo en la segunda, y aunque se bajó contento del coche, reconoce que todavía queda trabajo por hacer si quiere conservar esa posición mañana en la sesión clasificatoria.
¿Y un consejito, Jacobo?
Hoy, además de contaros todo lo que está ocurriendo este fin de semana en la Fórmula 1, os voy a hablar de las mejores ofertas para vuestras vacaciones. Puestas de sol al 50%, 2x1 en aire puro, auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés, ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta las condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Qué bien suena eso. Gracias, Jacobo. Y un último apunte. ¿Qué ha dicho Varane? Manu Ruiz, muy buenas.
Muy buenas. Pues Varane se ha despedido del Real Madrid a través de un mensaje que ha querido dedicar a la afición merengue. El central ha asegurado que ha vivido 10 años increíbles y maravillosos, que este país siempre va a ser especial para él. Y por último, que lo ha dado todo.
Bueno, pues nada, eso está claro. Lo ha dado todo el bueno de Rafael Varane. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Hasta aquí la información de los Juegos Olímpicos y de todo el deporte. Esta noche, más deporte en el Transistor a partir de las 11:30 de la noche con Hugo Condés. Gracias. Adiós.
La brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Muy buenas noches, segunda edición de La Brújula a 30 de julio y con fondos europeos y vacunas. Esa ha sido la receta de Pedro Sánchez para poner sordina a las críticas de las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes de Salamanca que ha tenido lugar hoy. En un giro de guión inesperado o sorprendente, el gobierno cede la gestión de la mitad de las ayudas de Bruselas para este año, 10.500 millones, y anuncia la compra de nuevas dosis, 3,4 millones en agosto, principales quejas de los gobiernos regionales. Y así, Sánchez crecido.
Que donde antes había recesión económica, hoy hay recuperación económica. Donde antes había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo. Donde antes no existía la vacuna, hoy hay un proceso de vacunación que está siendo la vanguardia del conjunto del planeta.
No han caído nada mal los anuncios del presidente, pero los gobiernos regionales, especialmente los controlados por el Partido Popular, no han abandonado el tono crítico. Reproches a la forma y el fondo en la organización de estas conferencias, sin agenda, sin debate y sin acuerdos, pero el abanico de críticas ha sido más amplio.
No se viene a hacer amigos. Para mí hubiera sido mucho más cómodo no decir nada y vender que la unidad es callarse. Eso no es unidad, eso es pleitesía.
¿Qué clase de progresismo es ese que practica este gobierno, que le da más recursos a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres?
Ningún tipo de acuerdo formal, ningún tipo de acuerdo concreto.
Lamentablemente ha habido mucho monólogo, poco diálogo y ninguna novedad.
Claro que no han faltado tampoco los elogios y las flores, en este caso esencialmente de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como los elogios del extremeño García Page, reivindicando el entendimiento autonómico frente a la bronca partidista en el Congreso de los Diputados.
Aquí los presidentes autonómicos creo que tenemos ahora mismo más posibilidades de cuajar consensos nacionales que lo que es el Parlamento de la Nación.
También optimistas y positivos sus compañeros de Aragón, Navarra, Extremadura y La Rioja.
Ha sido muy valorable el discurso del presidente Sánchez, que ha situado muy bien el momento actual de España.
Donde además el presidente ha hablado, bueno, pues incluso de generar nuevos espacios de diálogos.
Si tuviera que resumirla en breves palabras, diría que ha sido una reunión muy positiva en las formas y en el fondo, pues francamente positivo.
Una reunión con tono muy, muy propositivo, un tono de unidad.
Por encima incluso del balance de los presidentes y presidentas socialistas, se ha situado el cántabro Revilla, más sanchista que Sánchez.
Yo creo que ha sido el día para él más cómodo, y hasta diría que políticamente más glorioso de todos los que ha tenido en las reuniones que hemos tenido con él. Baste decir, y esto es cierto, que han acabado todos, por lo menos todos los que yo he visto, yo estaba entre dos presidentes del PP aplaudiéndole enfervorizadamente, cosa que no había ocurrido nunca.
Satisfecho, pero no tanto, como Revilla, el Lendakari Urkullu, defendiéndose de las críticas por vender cara a su presencia.
Y no es, por lo tanto, que uno venga a la conferencia de presidentes en función de prebendas o en función de concesiones, ¿no? Es el cumplimiento de la ley.
Y el más citado, a pesar de no estar.
En este caso, la ausencia del presidente Aragonés García.
El presidente catalán ha preferido irse a Suiza a ver a la fugada Marta Rovira, secretaria general de su partido de Esquerra, en el día en el que la justicia europea ha vuelto a quitar la inmunidad de europarlamentario que cautelarmente le había concedido a otro fugado, Carles Puigdemont y sus compañeros de escapada, Ponsatí y Comín. Se la quitan porque consideran, en el Tribunal General de la Unión Europea, que no hay riesgo de detención inminente. De momento, Comín, muy tranquilo y descartando la posibilidad de ser detenido y entregado a España.
Cualquiera de las decisiones nos va bien. Cualquiera de las decisiones nos va bien. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las dos decisiones se nos está reconociendo nuestra libertad de circulación y el hecho de que no podemos ser detenidos. Eso lo dice muy claro. El Tribunal General de la Unión Europea lo dice muy claro. Dice, no hace falta mantener las medidas cautelares porque la euroorden está suspendida.
No está tan claro eso de que no puedan ser detenidos, ¿eh? O al menos es lo que interpretan fuentes del Tribunal Supremo, así que igual no debería estar tan tranquilo el señor Comín. Él sabrá. En lo económico tenemos dato récord de crecimiento del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año. Crece la economía un 2,8%, más que nunca. El mejor dato en la serie histórica, un 19,8% respecto al desplome del año pasado, que les recuerdo que hay un 21%. El fin del estado de alarma impulsa la generación de riqueza en nuestro país. La vicepresidenta Nadia Calviño celebra la fortaleza de la recuperación.
Los datos que hemos conocido esta semana confirman que está en marcha una fuerte recuperación económica acompañada de un buen ritmo de creación de empleo. Gracias a la vacunación y la eficaz respuesta que hemos dado en el plano económico y social, seguimos cerrando la brecha generada por la pandemia para lograr una recuperación plena en 2022.
Ahí está la vacunación como factor de recuperación económica, impulsada en agosto con esos 3,4 millones de nuevas dosis que ha anunciado Sánchez en Salamanca y que permitirán alcanzar el objetivo marcado por el gobierno del 70% de la población con pauta completa a finales de agosto. Mientras la quinta ola sigue por la senda de la estabilización, los expertos llaman mucho la atención para evitar una desescalada precipitada, y más cuando hablamos de la variante Delta. Advertencia del ex responsable de Salud Pública en la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa, en declaraciones hoy a Onda Cero.
Todo el país, a pesar de la buena vacunación, está en rojo y la razón es porque hemos subestimado la variante Delta y, por lo tanto, sabiendo que era ya hace un mes 50% más contagiosa y hoy se está comparando en algunos medios científicos como igual de contagiosa que la varicela.
Vamos, que no tengamos prisa, que la variante Delta tiene una altísima capacidad de transmisión, como se está demostrando, y aunque vienen fechas que invitan al relajo, podemos volver a tropezar en la misma piedra que en las olas anteriores y encontrarnos con una desagradable sorpresa a la vuelta del verano. Así que paciencia y precaución, que no son incompatibles con disfrutar de las vacaciones.
Onda Cero, la brújula. Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cariño,
Ha llamado tu hermano, que le han pasado del ERTE al ERE sin avisar.
¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
Nueve minutos pasan de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Fin de curso político en Salamanca, con la conferencia de presidentes a falta del Consejo de Ministros del próximo martes. Una cita convocada por el Gobierno que había despertado las críticas de las comunidades autónomas por la falta de agenda y contenido. Pedro Sánchez, tremendo y potente, ha intentado frenar esa dinámica anunciando la llegada de nuevas vacunas, como reclamaban los gobiernos regionales, y la cesión de la gestión de parte de los fondos europeos. Nos vamos hasta Salamanca. Ignacio Jarillo, buenas noches.
Saludos de nuevo. Sí, puede decirse que Sánchez ha salvado la reunión de presidentes a base de promesas sobre más vacunas y sobre más cogobernanza para decidir sobre el dinero que llegue. Para empezar, en agosto llegan 3,4 millones de dosis Pfizer para garantizar la vacunación de la que se quejaban algunas autonomías, con este objetivo.
Y es de que el 70% de la población española esté completamente vacunada, con la pauta completa, antes de que termine el mes de agosto.
Y la otra píldora que ha calmado los ánimos de la reunión: más de la mitad del dinero que llegue, 10.500 millones, lo gestionarán las comunidades autónomas. Una demostración de que saldremos adelante juntos, decía Sánchez, aunque ahí no se ha acordado de Pere Aragonés.
Que donde antes había recesión económica, hoy hay recuperación económica. Donde antes había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo.
Ya por la tarde, la portavoz y ministra territorial, Isabel Rodríguez, calificaba de éxito la reunión, a pesar de presidentas como la de la Comunidad de Madrid.
Eso, pues es que igual ella buscaba otra cosa de esta reunión, y lo que quizás no le haya gustado es que se haya desarrollado en este ambiente de consenso y de diálogo, que sin duda creo que es útil.
Eso sí, fuentes del gobierno apuntaba poco después que ese dinero Europa lo da a proyectos, no se reparte por igual a las autonomías. Y para tranquilizar a los más reticentes, también apuntan desde la delegación de Moncloa que no se hablará de estos fondos en la próxima reunión con el gobierno catalán. Solo, insisten, de cuestiones estatutarias.
Pues a pesar de los anuncios sorpresa del Gobierno, las comunidades autónomas del Partido Popular han mantenido el tono crítico. Reprochan al Ejecutivo que no se haya respetado el marco de las conferencias de presidentes con agenda previa y negociación para llegar a acuerdos, y que se otorgue un trato diferencial a algunas comunidades, citando expresamente a País Vasco y Cataluña. Además, siguen sospechando del reparto que el Gobierno planea de los fondos europeos. Arancha Martín.
Los presidentes del PP no entraban optimistas, pero aún así han salido decepcionados. Desde luego que el anuncio de Sánchez de la entrega del 55% del primer paquete de los fondos no les sirve. Aún no sabemos cuál va a ser el reparto a las comunidades, señalan. De hecho, el andaluz Moreno Bonilla advierte que no permitirá privilegios al País Vasco o Cataluña. A la madrileña Díaz Ayuso le hemos oído apuntar que cada vez percibe más antimadrileñismo, y al gallego Núñez Feijóo resumir lo que para él ha sido la poca utilidad de esta conferencia de presidentes.
Ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad.
Que antes, en las anteriores conferencias, no se llegaba a señalar a otras. Ahora ya sí, ahora ya es Madrid la culpable de muchas cosas.
Pero desde luego no podemos permitir que se le den más recursos a las comunidades más ricas. ¿Qué clase de progresismo es ese que practica este gobierno, que le da más recursos a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres?
Los presidentes socialistas han percibido, en cambio, buen ambiente en la reunión. En todo caso, han preferido centrar sus críticas en el ausente Pere Aragonés. Y eso sí, alguno empieza a dejar caer sus exigencias para una próxima fórmula de financiación autonómica. Y luego está el Lehendakari Urkullu, que niega haber recibido extras por su presencia.
Y no es, por lo tanto, que uno venga a la conferencia de presidentes en función de prebendas o en función de concesiones. No, es el cumplimiento de la ley.
Porque el concierto económico, recuerda el presidente autonómico vasco, es ley.
Protagonista, a pesar de su ausencia, como decía Arancha, ha sido el presidente catalán Pere Aragonés, que ha preferido ir a hacerse la foto en Suiza para visitar a la fugada Marta Rovira, compañera en Esquerra Republicana. Le saca más partido a esa imagen ante su parroquia que una junto al resto de presidentes de la España autonómica. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Para el presidente de la Generalitat, la conferencia de presidentes en Salamanca era una reunión informal, una fotografía de final de curso y no una reunión de trabajo. Para Aragonés era un postureo que se podía ahorrar. No ha querido asistir a la conferencia de Salamanca y le ha parecido más apropiado viajar a Suiza, a Ginebra, para reunirse con Marta Rubira, la número 2 de Junqueras, quien huyó de la justicia española en marzo de 2018, hace ya más de 3 años. El gobierno no quiere una relación multilateral con el gobierno de Sánchez, prioriza la reunión bilateral del lunes en Madrid, una reunión en que la Generalitat va a pedir el traspaso de 56 competencias, además de la gestión de los fondos europeos.
Y hablando de fugados, el Tribunal General de la Unión Europea ha vuelto a retirar la inmunidad como europarlamentario a Carles Puigdemont y sus compañeros Comín y Ponsatí, a los que se la había devuelto cautelarmente después de que se la retirara al Parlamento Europeo. Considera ese tribunal que no existe riesgo de detención inmediata al estar suspendidas las euroórdenes que reclamaban su entrega a España. Un asunto que jurídicamente no está tan claro a pesar de lo tranquilos que se muestran los afectados, Eva Llamazares.
No es el revés que podría parecer al tratarse de una denegación de la medida que solicitó. En realidad, el Tribunal Europeo le aclara a Puigdemont que no hay riesgo de que se le detenga de forma inminente. De ahí que le deje sin esa medida cautelar que le había concedido y que suponía que el levantamiento de su inmunidad se quedaba en suspenso mientras se resolvía su recurso. Lo que explica el Tribunal General de la Unión Europea es que tanto él como los también europarlamentarios Ponsatí y Comín pueden seguir ejerciendo sus funciones sin cortapisas en los desplazamientos a la Cámara. Lo ampara la ley y en el resto de países también pueden moverse, porque las OEDs no son ejecutables hasta que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial que le formuló el juez Pablo Llarena ante la última negativa de Bélgica. No es previsible su detención. Si cambian las circunstancias, podría también variar la postura del tribunal. Hoy, formalmente, vuelve a ser efectiva la retirada de inmunidad que acordó el Parlamento para que el Supremo pudiera investigar a Puigdemont, pero la carambola jurídica imposibilita su detención en el corto plazo fuera de España.
La brújula, Onda Cero.
Once y cuarto, hora menos en Canarias. En Crónica Económica les contamos que la noticia del día es el buen dato del Producto Interior Bruto correspondiente al segundo semestre del año. Tan bueno como el mejor de la serie histórica. La economía española creció un sólido 2,8% en solo 3 meses, impulsada por la demanda nacional. Patricia Gijón.
La economía rebota con fuerza y por encima ya de la media de la Unión Europea. Crecemos ya a un ritmo del 19,8% a nivel interanual frente al 10% de caída con el que cerramos 2020. La relajación de las restricciones y la apertura al turismo permitieron que la economía acelerase casi un 3% entre abril y junio. La mejora viene de la mano del consumo, de la hostelería y del turismo, aunque no acaban de arrancar la industria y las exportaciones. Para la ministra de Economía, Nadia Calviño, la recuperación está en marcha. El objetivo es que el rebote no sea pasajero.
Nuestra prioridad es consolidar el crecimiento y el buen ritmo de creación de empleo y lograr una salida muy diferente a la de la anterior crisis financiera. Más rápida, más sólida, más sostenible e inclusiva, que cree empleo de calidad y no deje a nadie atrás.
Los economistas hablan también de buen dato, pero rebajan las expectativas del gobierno de cara al año que viene. El crecimiento será menor del 7% que calcula Economía. En Onda Cero, Antonio Pedraza, presidente financiero del Colegio de Economistas, retrasaba la vuelta a los niveles precrisis más allá de 2022.
Nosotros podíamos alcanzar los niveles prepandemia bien avanzado el 2023 y siempre que las reformas que tiene pendiente la economía española y que para eso se están recibiendo las ayudas sean consecuentes y se acierte con ellas.
El déficit del Estado también mejora, bajó casi un 26%, más de 35.600 millones de euros, gracias a la mejora de los ingresos en materia tributaria.
En la misma clave, datos esperanzadores sobre la evolución del turismo, a pesar de la disparidad e incertidumbre que se generan algunas medidas en las comunidades autónomas, el turismo rural sigue siendo la forma elegida para pasar las vacaciones de aquellos que quieren evitar aglomeraciones en la playa o en la ciudad. Tira el turismo rural de la maquinaria. Caridad García.
A la espera de los datos sobre llegada de turismo extranjero en junio, que conoceremos la semana que viene, el sector del alojamiento arroja datos positivos, al menos el extra hotelero. Campings, casas rurales o albergues, cuya ocupación sube más de un 11% en el primer semestre del año, con 7 millones de pernoctaciones en el mes de junio. Estos establecimientos afrontan el mes de agosto con una ocupación casi del 100% en muchas zonas de España, aunque muchos todavía siguen cerrados. Ventura García, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural.
En los meses de julio y agosto estamos viendo un incremento importante que no se está traduciendo más que en poder ocupar de manera muy razonable, casi lleno en muchas zonas, pero que eso también viene precedido del que hay un porcentaje de establecimientos que no están abiertos todavía. Entonces, efectivamente, queda más espacio para los que quedamos, ¿no?
El mes pasado el sector lograba romper por fin la racha de destrucción de empleo y aumenta un 3,3% en tasa interanual el número de afiliados a la Seguridad Social. Crecen todos los segmentos, salvo el de las agencias de viaje, que siguen acumulando el mayor número de personas en ERTE.
Y en la cara económica más dura, termina julio con la luz más cara de la historia y empieza agosto con los combustibles disparados. Llenar el depósito le va a costar una media de 13 euros más que el año pasado. La factura de la luz viene con un precio de la electricidad que dobla al de 2020, anterior a estas fechas. Laura Heras.
En plena operación salida, llenar el depósito cuesta un 21% más que hace un año. La gasolina se sitúa por encima de 1,40 euros el litro y el gasóleo se paga a 1,26 euros. De esta forma, llenar un depósito medio de gasolina cuesta 77 euros a los conductores.
Verano 2017, precio del gasoil 1 euro, no llegaba. Verano 2021, precio del gasoil 1,42. ¿Cómo es posible que en tres años haya subido un 42%?
Casual que en esta época del año suba la gasolina. Podrían tocar impuestos para que no nos repercutiera como nos está repercutiendo. Todo es afán de recaudar.
Este incremento que afecta a los conductores particulares también lo hace a los conductores profesionales. Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Transportistas, explica en Onda Cero que este aumento artificial de los precios perjudica a todos los consumidores.
Hay que tener en cuenta que las compañías petroleras han sido ya sancionadas en más de una ocasión por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, y en los últimos años se ha ido constatando que estas prácticas de elevación artificial del precio de los carburantes se mantienen.
La luz también nos da disgustos. Julio es el mes con la factura más alta de la historia. Triplicamos los precios con respecto al año anterior. La media del megavatio hora ha alcanzado los 93 euros, lo que supone un incremento del 12% con respecto al mes de junio. El gobierno no espera que los precios bajen y los expertos aseguran que se mantendrán al alza hasta la primavera del año que viene.
Nos ocupamos ya de la evolución de la pandemia. Continúa la tendencia a la baja de la quinta ola, con un crecimiento cada vez menor del número de casos y la presión hospitalaria estabilizada o creciendo a menor ritmo. Los expertos recomiendan, sin embargo, cautela en la desescalada para que no se repitan situaciones vividas en olas anteriores y luego tengamos que lamentarlo, Francisco Paniagua.
Dos marcadores nos dan la diferencia. De un lado, la bajada de la incidencia de contagios a 14 días, que se nota que sí que va descendiendo, ha bajado 9 puntos, se sitúa en 687,30. Y el segundo marcador es el de la presión hospitalaria, porque seguimos teniendo el 18,31% de las UCIs ocupadas, con 1.698 enfermos de COVID. En general, 8,24% de las camas hospitalarias están ocupadas por enfermos de COVID. En 24 horas, Sanidad ha reportado 24.753 contagios. Con este país en rojo en casi todas las comunidades, hay que seguir manteniendo las medidas de distancia de seguridad, dicen los expertos. El doctor Rafael Bengoa pedía en Onda Cero un esfuerzo de paciencia. Nos va mucho en ello.
Asegurar que en esta quinta ola, si se empieza a confirmar la estabilización y el descenso, que tengamos la suficiente paciencia esta vez para no, digamos, levantar las restricciones, porque incluso al final de agosto, aunque estén vacunados muchos jóvenes, seguirá habiendo mucha población sin vacunar.
El doctor Rafael Bengoa advierte de que la variante Delta nos va a retrasar en alcanzar la inmunidad de grupo hasta que no esté vacunado mínimo el 85 o el 90% de la población española. De momento está el 56,8% en total.
En materia de restricciones, es noticia de esta noche la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de tumbar el cierre de los interiores de los establecimientos hosteleros en aquellos municipios con nivel de riesgo alto. Por tanto, una vez abiertos los interiores de estos establecimientos de bares y restaurantes, ya no es necesario presentar el llamado pasaporte COVID. Onda Cero Santander, María Gómez.
Cantabria abre el interior de la hostelería de los municipios que peor incidencia presentan a personas con pasaporte COVID completo, es decir, vacunados, personas que hayan pasado la enfermedad o que presenten una prueba negativa. El abogado de la Asociación de Hostelería, Jesús Vélez, explica qué tendrán que hacer para abrir un tercio de sus interiores.
Pues colocando en lugar visible las condiciones de admisión y diciéndole: si usted no cumple estas condiciones, no podemos admitirlo.
Se aplicará en el momento en el que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria hoy.
Salimos al exterior, primeras decisiones del presidente de Perú, Pedro Castillo, y primer conflicto de gobierno tan solo dos días después de su proclamación. Hoy ha tomado juramento a su nuevo gabinete y la polémica ha surgido con la elección de su primer ministro, Guido Bellido Ugarte, conocido por su cariz homófobo y radical. Varios miembros del gobierno ya designados han abandonado sus cargos. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
El nombramiento de Guido Bellido ha abierto la primera crisis de gobierno en Perú, incluso antes de que este haya sido formalmente aceptado. Pedro Castillo había convocado a la nación a las 8:30 de la noche de ayer para dar a conocer su gabinete y, sin embargo, 2 horas y media después, las televisiones seguían emitiendo la imagen del estrado del Gran Teatro Nacional de Lima completamente vacío. Tras conocer que el primer ministro sería Bellido, un izquierdista homófobo, radical, que niega que Cuba sea una dictadura o que la guerrilla Sendero Luminoso pueda ser calificada como terrorista, varios candidatos se bajaron del barco forzando a Castillo a presentar un gabinete sin representantes en carteras claves como las de Justicia o Economía. La noticia ha provocado tal polvareda que en estos momentos parece difícil que el gabinete pueda ser ratificado en el Congreso, lo que obligaría a Castillo a proponer otro primer ministro, el cual, si tampoco es aceptado, provocaría el cierre de la Cámara Baja y la convocatoria de elecciones legislativas.
Y hoy, 30 de julio, es el Día Mundial contra la Trata, un día que realmente no debería ser necesario, pero sigue estando en el calendario y no queremos olvidarlo. En 2020, en España, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron a más de 1.200 personas víctimas de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de seres humanos o de explotación sexual o laboral. Jorge Infer.
A lo largo de 2020, 1.232 personas en nuestro país fueron sometidas a distintas situaciones de explotación sexual o laboral. La actuación policial permitió desarticular a 83 organizaciones y grupos criminales. Desde Cruz Roja se pide una ley integral para proteger a las víctimas de trata. Rosa Flores, portavoz de la Unidad de Protección.
Desde Cruz Roja lo que pedimos, igual que la Red Española de Lucha contra la Trata, es la creación de una ley integral que aborde a todas las formas de trata, no solo la trata con fines de explotación sexual, sino también la laboral, la de matrimonio forzoso, actividades ilícitas, mendicidad y otros fines que puedan ir apareciendo conforme a la evolución de la trata.
Cruz Roja atendió a lo largo del año pasado a 700 personas en situación de trata. La mayor parte de ellas eran mujeres.
Y completamos el relato general de actualidad de este 30 de julio, viernes, con estas noticias que nos recuerda Nuria Mejía.
Comenzamos con Cataluña, con un posible crimen machista en San Vicente de Castellet. Según fuentes policiales, un hombre habría quemado a su mujer y luego se habría ahorcado en su coche con el cinturón de seguridad. Una menor de 2 años se encontraba también en el vehículo. La consejera de Igualdad Catalana, Tania Verge, se ha pronunciado ante el tema.
Lamentar un nuevo feminicidio, el presunto feminicidio, que de confirmarse serían 8 este mes, este año 2021 en Cataluña.
En cuanto al rescate de la aerolínea Plus Ultra, la Fiscalía ha pedido desbloquearlo razonando que los 34 millones de euros que la compañía tiene pendientes recibir son necesarios para garantizar su viabilidad. De lo contrario, a la empresa podría costarle unos 3.000 puestos de trabajo. Japón, en plenos Juegos Olímpicos, amplía el estado de emergencia sanitaria en el país hasta finales de agosto en Tokio, Osaka y otras 3 regiones colindantes. Además, el primer ministro japonés también ha pedido ver los Juegos desde casa.
Para reducir aún más el número de personas que se infectan con el virus, me gustaría pedirle a la gente que vea los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en la televisión en casa. Esto es lo que estoy pensando. De esta manera nos gustaría evitar la propagación de la infección.
En Melilla confinan una zona del centro de estancia temporal de inmigrantes donde se encuentran aquellos que saltaron la valla las dos últimas semanas por brote de COVID con 33 personas contagiadas. En cuanto a las producciones de cine españolas candidatas a la Concha de Oro en el Festival de Cine Maldia, competirán Maisabel de Iciar Bollarín, El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa, La Abuela de Paco Plaza y Quién lo impide de Jonás Trueba. Todas ellas se suman a la sección oficial del Festival de San Sebastián 2021.
Y antes de terminar, la previsión del tiempo para las próximas horas con Ana Comellas. Ana, buenas noches.
Buenas noches, José Miguel. Para el fin de semana no te traigo cielos soleados y temperaturas en ascenso, sino todo un cambio de tendencia, porque bajarán las temperaturas en toda la península y Baleares y el sol andará escondido. El sábado amanecerá con nubes en la mitad norte, que traerán lluvia en la costa cantábrica y Pirineos, avanzando hacia el sur a lo largo del día. Mañana las alertas amarillas no serán por calor, sino por fuertes lluvias en la costa mediterránea y todo el centro peninsular. En Pirineos, Cordillera Ibérica y Litoral Catalán y Balear, la alerta será naranja por tormentas y fuertes lluvias. Andalucía, por su parte, tendrá en alerta a toda su costa mediterránea por fuertes vientos y Canarias tampoco se librará de los rigores de los alisios. El domingo se llevará las alertas de la península, pero no el fresquito. El cielo seguirá con nubes y en los termómetros no veremos nada por encima de los 30 grados en prácticamente todo el país. No olviden abrir el paraguas en el norte para no mojarse y de cerrarlo en Canarias para que no se lo lleve el viento. Feliz noche y feliz fin de semana.
Un poquito de fresquito para empezar el mes de agosto. Nos acercamos ya a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Hasta aquí la crónica general de actualidad en La Brújula. Se quedan con el transistor y toda la información deportiva. Gracias por su atención, gracias por su confianza. Muy buenas noches.